Hola, buenas noches. ¿Cómo andan todos tanto tiempo? Ya pensaban que no íbamos a hacer más episodios, ¿no?
Estábamos perdidas.
Muy perdidas. Pero volvimos, porque es el episodio número 13 y algo nos dijo que teníamos que hacerlo sí o sí. Bueno, estarán muy desorientados por saber de qué se va a tratar hoy esta charla, ¿no? Esta historia.
Pero como que las preguntas que hiciste por Instagram, no sé, yo no las entendía, yo te contesté cualquier cosa, después me di cuenta.
Y ahora con la música te terminé de desorientar.
No sé, porque es en portugués, capaz que yo estoy entendiendo mal. Dice que es su chica veneno.
Claro.
Y que el mundo es chico para los dos.
Claro, bueno.
Oh, no entiendo portugués.
No, y dice que tiene un modo tranquilo de ser.
Ah, bueno.
Y el veneno es así, ¿viste?
Sí, como que te seda.
Claro. Bueno, primero los vamos a invitar a que nos sigan en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Instagram, como No Esperes Un Final Feliz, _podcast. En Facebook, como No Esperes Un Final Feliz. Y en Twitter, como NEUFF podcast. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas de sonido que usen. Bueno, vamos a ir directo al tema.
Directo al hueso.
Nos vamos a envenenar con este episodio. Es el episodio número 13. Espero que salga todo bien. Y tenemos un tema que es urticante. Más para en esta época, ¿no?
Nunca mejor dicho, es urticante.
Sí. Puede provocar eritema. Bueno, no sé si los que nos siguen por Instagram o por Facebook vieron los avances en los que yo preguntaba en qué tenían fe, ¿no? Porque generalmente se cree que la fe, bueno, sí, que está bien, ¿no? Tiene que ver con lo religioso, sí, seguramente. Pero hoy vamos a ver que hay un montón de cosas en las que nosotros tenemos que tener fe para vivir y para llevar una vida normal.
Yo, por ejemplo, una de las que te contesté.
Claro.
Creyendo en la fe religiosa.
Sí, mucha gente me contestó que tenía que ver con lo religioso. Hoy vamos a ver que, bueno, también puede ser que haya cosas que lo toman como religioso, ¿no?
Sí.
Religioso.
Hay muchas cosas que hoy en día son religión.
Religión viene de la palabra religar, volver a unir. O sea, la religión habla de volver a unir lo divino con lo humano. Y vamos a ver que nosotros muchas veces ponemos en gente la fe como si fuera una divinidad. Y como el ser humano es un ser que tiene fe, o sea, está pensado, está diseñado para vivir como con una herramienta que es la fe, a veces hay que tener más cuidado en dónde uno pone la fe, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a empezar entonces con cuatro historias que me van a dar el pie para
desarrollar
este tema. Que la verdad que es apasionante, no sé si lo podremos hacer en una hora.
¿Nos presentamos?
¡Ah, dale, nos presentás ya que estamos!
Hola, mucho gusto, yo soy Gabriela.
Hola, yo soy Estela Maris. Hoy nos falta la otra pata, la pata masculina,
sí. Que
bueno, tuvo que trabajar. Porque ya terminamos la pandemia, digamos, la parte fuerte que es lo que nos hizo surgir. Y estamos en la vida real, y en la vida real hay que ir a trabajar.
Sí.
Bueno, arranquemos entonces.
Dale.
Arrancamos con la primera historia. Adam no se sintió bien ese 29 de septiembre. Estaba resfriado y por eso no fue a trabajar. Después de almorzar se tomó un analgésico. A los pocos minutos cae muerto en su propia cocina. Esa tarde su hermano menor Stanley y su mujer Teresa acuden al hogar para encargarse de los preparativos del funeral. Stanley, o sea el hermano, sufre un dolor de espalda que suele controlar con analgésicos, por lo que le pide a Teresa que le alcance un comprimido para poder concentrarse mejor en su triste tarea. Teresa le sirve un comprimido a su marido y toma otro ella. A los pocos minutos, los dos colapsaron y murieron. Esa es la primera historia. Segunda historia. Fue un día caluroso y Atilio preparó un asado para él y su familia ese domingo de verano. Mañana volvería a trabajar con su tractor y la rutina lo envolvería otra vez. Gracias a Dios había domingos, asados, familia y vino. Destapó la damajuana y sirvió el líquido carmín en la jarrita. Se sirvió en el vaso y se sentó a tomar el último trago. Literalmente fue el último trago. Delfina, su mujer, trató de asistirlo, pero fue inútil. Alicia, esta fue la segunda historia. Tercera historia. Alicia se despertó esa mañana con un poco de tos. Se había acostado tarde, como muchas otras noches, y había fumado mucho también. Su amigo le recomendó que tomara ese jarabe natural que él ya consumía y lo alejaba de las infecciones. Alicia le hizo caso y lo tomó porque no quería caer en cama con fiebre. Tenía muchos proyectos y una activa vida social y laboral. Pero ese fue el principio del fin de su vida. Cuarta historia. Julia se sentía fatal. Este embarazo le cayó muy mal. Todas las mañanas se despertaba con vómitos, dolores de cabeza y mareos. Antonio, su marido, se desvivía por atenderla, pero se sentía tan impotente frente al sufrimiento. Hoy a la tarde tendría la consulta con su obstetra, porque su amiga Amparo, que también estaba embarazada, la había pasado mucho mejor con una medicación que le permitía desarrollar una vida normal, lejos de los vómitos y malestares. Estamos en los 60 y Julia y Antonio cumplen a pies juntillas las recomendaciones de su médico. En él depositan toda su confianza y la vida de su descendencia. Porque es él el que sabe y la ciencia no deja espacios para la duda. Entonces, esta es la cuarta historia, ¿no? ¿Saben qué tienen en común estas cuatro historias?
Que no terminan bien.
Bueno.
Que no tienen un final feliz.
Esas son todas las historias de este podcast, ¿no? Pero estas cuatro historias en particular son de gente diferente, en lugares diferentes del planeta y en momentos históricos diferentes.
¿Las primeras no dijiste en qué época las sabes?
La primera es en los 70, ahora lo voy a decir, en los 80. Ahora voy a relatar caso por caso. Sí. Entonces, la pregunta que les hago a todos, ¿no? Inclusive a Gabriela, que es parte de todos. ¿Vos sabés lo que consumís? ¿Sabés lo que comés? ¿Sabés qué te puede producir el antialérgico que tomás para no estornudar? ¿Cuando vas a cenar, sabés si el mozo no te escupió el plato? ¿Estás seguro que la persona que prepara tu almuerzo se lavó las manos para cocinar? ¿Sí?
No, sí tenés razón, no.
Constantemente nos movemos en base a nuestra fe, a nuestra intuición también, ¿no? Porque la intuición también es importante.
Sí, yo igual por lo general nunca le digo al mozo, ¿me pasás un poquito más el bife? Porque ya ahí sé que viene escupido, pero bueno.
No hace falta ser religioso, pero para moverse en este mundo sí hace falta fe. A veces ponemos la fe en la gente en la que no la tendríamos que poner, porque también nos falla la intuición.
Claro.
Y porque a veces la cultura también nos lleva a confiarnos de cosas que no son confiables. Pero todo el mundo la hace o es hasta lo que se usa.
Hasta ahora nunca me pasó.
Claro, a mí no me pasó, nunca me hizo nada. Mi familia no pasó. El primer caso del que hablé, de Adam y del hermano Stanley y Teresa, pasó en Estados Unidos en la década del 80. Tylenol empezó a comercializarse en 1955 por McNeil Consumer Products y la compañía fue comprada por Johnson & Johnson en 1959. Aunque en 1960 se permitió su venta al público sin necesidad de prescripción, fue en 1975 cuando las ventas se dispararon como consecuencia de una campaña de publicidad. Tylenol era por aquel entonces el líder nacional de los medicamentos contra el dolor que no necesitaban prescripción médica. Abarcaba el 37% del mercado estadounidense para mitigar el dolor, el 10% del total de medicamentos sin prescripción, generando unas ventas anuales de unos 500 millones de dólares. La variedad extra fuerte es la que resultó contaminada con cianuro por un asesino que 35 años después aún no ha sido descubierto. O sea, hoy en día no se sabe quién fue.
O sea que sería como hoy en día lo que es el ibuprofeno, sí, que todo el mundo va y se compra y me dolió cualquier cosita, me tomo un ibuprofeno.
Eso era la versión extra fuerte. Sí. Y el Tylenol se sigue comercializando en Estados Unidos. Ah. Sí, es como el paracetamol, como el ibuprofeno. Suponía el 20% del total en las ventas del medicamento. Sin embargo, la compañía enfrentó la crisis con prontitud e inteligencia. O sea, nótese que los laboratorios se manejan como empresas. No sé si les queda claro. O sea, uno dice, ah, es un laboratorio, hace medicamentos. Sí, pero es una empresa.
Es un negocio.
Las empresas se arman para ganar dinero. Y el laboratorio no es la excepción. El laboratorio, su objetivo es ganar dinero. Lo que pasa es que ganan dinero con medicamentos. Esa es la diferencia con otras empresas. Y a lo mejor, qué sé yo, McDonald's. McDonald's hace dinero vendiendo, ponele que comida. Bueno, sin embargo, la compañía enfrentó la crisis con prontitud e inteligencia. Por un lado, canceló la emisión de los anuncios televisivos del producto en cuanto se publicaron las primeras informaciones del envenenamiento mortal. Por otra, ofreció $100,000 de recompensa a quienes proporcionaran información para arrestar y procesar a la persona o personas responsables de los asesinatos. Porque en realidad la gente caía como moscas, porque tenía una cantidad de cianuro impresionante. Y
no es que te da un malestar, no, te morías.
Sí, sí, porque tenía, no sé, muchísima cantidad más que para matar. Lo fundamental fue que retiraron 31 millones de envases de los 34 estados en los que se había distribuido, lo que le costó a la compañía $100 millones. Reembolsó el dinero a las tiendas que habían adquirido el producto, mientras que los consumidores que devolvieron el medicamento a la compañía recibieron cupones para recibir el fármaco en forma de tableta. De hecho, Johnson & Johnson inició una campaña publicitaria imprimiendo cupones de descuento en diversos periódicos para la adquisición de la medicina. Finalmente mantuvieron el nombre de la marca, pero rediseñaron el paquete, añadiendo medidas de seguridad para dificultar la
apertura,
la manipulación. Este buen trabajo dio sus frutos. Poco después de la tragedia de octubre, la cuota de mercado de Tylenol había pasado del 37 al 24. A mediados de diciembre se estimaba que ya superaba de nuevo el 30, y las estimaciones para el beneficio operativo neto para el cuarto trimestre eran de una caída del 13, que finalmente se concretó en un 10,5. Una nueva campaña publicitaria en 1983 dio el impulso a la marca para recuperar su situación preponderante en el mercado.
O sea que la gente volvió a consumir. Y yo entiendo que, bueno, fue una cosa, una...
No, sé, todavía no se sabe qué fue, no, porque no saben si fue de adentro, si fue un boicot interno,
claro,
si fue un loco que
abrió un par de frascos.
No se sabe, o sea, está ahí.
Claro, yo por las dudas la verdad que no tomaría.
Y pero viste que el ser humano es una cosa muy rara.
Sí.
Bueno, el segundo caso, el de Atilio, fue en la década de los 90 en la Argentina. Si bien los casos que se registraron fueron en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones, entre febrero y marzo del 93... con un saldo de 27 muertos en esos días y 2 más en meses posteriores, y un centenar de damnificados, con ceguera y daños neurológicos severos. La bomba había sido puesta mucho antes en la ciudad de Caucete, San Juan. Fue cuando, a fines de 1992, Arnaldo Mario Torraga, el dueño de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, Sociedad Anónima, agregó alcohol metílico en los vinos que comercializaba en Damas Juanas bajo las marcas Mancero y Soy Cuyano. El alcohol metílico es el alcohol de quemar, ese alcohol celeste que no sí, es
el apto que es para prender el fuego a la parrilla.
El que te da daño cerebral y ceguera, digamos. Bueno.
¿Y por qué le puso eso?
Porque rebajaban el vino con agua y para que tuviera alcohol le ponían esto.
¿Pero no le podían poner el alcohol común, el alcohol farmacéutico?
Pero no se te sale caro de nuevo. Para eso no lo estirás.
O sea, ellos no es que no querían no matar, ellos querían que les salga barato.
Claro, lo importante era que sea barato. La intención era que al estirar el producto con agua mantuviera la graduación alcohólica mínima autorizada por el Instituto Nacional de Vinicultura. Esto se comprobó 3 años después, en marzo de 1996, durante el juicio oral en la ciudad de San Juan. Cuando se comenzó a advertir la magnitud del problema, la bodega fue clausurada. ¡Ah! Rapidísimo, ¿eh?
¿A los 3 años?
No. Cuando empezó el quilombo, digamos, se dijeron, no, me parece que hay que cerrar la bodega. La bodega fue clausurada por medio de un decreto del entonces presidente Carlos Menem y fue intervenido el Instituto Nacional de Vinicultura, que era el organismo responsable de controlar la producción y distribución de vino en todo el país. El caso puso en jaque a la industria vitivinícola de las provincias cuyanas. Los gobernadores de San Juan, La Rioja y Mendoza se reunieron varias veces para analizar las posibles consecuencias y los bodegueros denunciaron sustanciales bajas en la venta de vino, especialmente de los vendidos en Damas Juanas. Un dato interesante es que Torraga, luego de estar prófugo de la justicia un par de semanas, apareció y denunció que todo era un complot del Instituto Nacional de Vitivinicultura para perjudicar a San Juan en beneficio de las bodegas mendocinas. O sea, siempre encima, el bardo.
O sea, encima lo pusieron, quedó como que encima era una pobre víctima.
Claro, sí. Es Argentina, el bardo, el quilombo, el Menem. O sea, no le falta nada a esta historia. Gran parte de la opinión pública sanjuanina lo apoyó, obviamente.
Claro.
La estrategia desbarrancó cuando antes del juicio se conoció que el propio Torraga tenía una condena previa de 4 años de prisión por falsificar cupos de vinificación dictada en 1990.
Ah, bueno.
Durante el juicio se conocieron detalles impactantes, que tanto el dueño de la bodega como su hijo, el gerente, el enólogo y el capataz conocían de la adulteración. Que Torraga compraba el metanol en Buenos Aires a un amigo suyo que tenía una droguería. Y lo más grave, o sea, esto no es grave, ¿no? Espera que viene lo más grave. Y lo más grave, que con el alcohol metílico encontrado en los envases se podría haber matado a 10.000 personas. Las intoxicaciones se produjeron en febrero de 1993 en Buenos Aires, Córdoba, Ciudades del Sur, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, y en Córdoba no hubo víctimas fatales. Los nombres de los vinos adulterados eran Soy Cuyano y Mancero. Desde ese momento, sinónimos de bebida de mala calidad. Los producía la bodega Nietos de Gonzalo Torraga en Caucete, San Juan. El vino adulterado era blanco de mesa, la variedad más consumida entonces en el país. Ahora es el tinto, pero en ese momento era el blanco. Las Damas Juanas se vendían a 3 pesos con 50, cuando el promedio era de 5.
Ah, bueno. Es como que también un poco te tiene que llamar la atención. Bueno, sí, lo que pasa es que es lo que estamos hablando, de lo que hablamos al principio.
Es la fe.
Vos suponés que hay un montón de controles. De,
claro. De que el que te cuida te va a cuidar.
Claro.
Bueno, no. Por esto afectó principalmente a gente de bajos recursos. Los adulteraron con alcohol metílico, también llamado metanol o de quemar, y lo agregaban para subirle la graduación al vino previamente estirado con agua. Encontraron hasta 200 veces más de metanol que el permitido.
¡No!
El primer síntoma de la intoxicación con alcohol de quemar es la ceguera. Muchos de los que murieron antes quedaron ciegos, porque el producto lo primero que ataca es el nervio óptico. También provoca daños neurológicos irreparables. La Justicia Federal sanjuanina condenó a Arnaldo Mario Torraga a 15 años de prisión y al enólogo Armando Rives a 10. al ser considerados responsables de los delitos de adulteración de vinos y adulteración de sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud, seguida de muerte reiterada de 10 o más casos.
Ahora, yo no entiendo mucho, ¿no? Pero, ¿10 años?
Es muy barato, es muy barato.
Para hacer, dame 4, o sea, 10, para hacer que y, mataron gente. Y encima, eso, porque mataron gente que tenían fe en ellos de que el producto iba a estar bien hecho.
Por su parte, Guillermo Sergio Torraga, hijo del bodeguero, y el gerente del establecimiento, Horacio Barbero, fueron condenados a 6 años como partícipes secundarios. No. Bueno. También fue condenado a 2 años el capataz de la bodega, Pedro Tovares, y 3 empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ya me parecía que había zafado demasiado con esta palabra. Por su parte, Carlos Alberto Blanco, señalado durante el debate como el distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos, logró eludir a la justicia durante varios años, pero finalmente fue detenido en la capital federal en 2002. En 1998, Torraga y su hijo fueron favorecidos por la ley del 2x1 y consiguieron permisos para salir en libertad.
O sea, que encima más barato todavía.
Tuvieron 2 añitos. La última novedad del caso Torraga es que en 2010 la Cámara Federal de La Plata confirmó un fallo de primera instancia y condenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura y a la bodega, ya quebrada, a pagar $500,000 a los familiares de una de las víctimas, y hay otras 24 demandas más en el mismo sentido.
¿$500,000 es nada?
Sí, obvio.
Y encima a una sola de las cosas. Ahora, yo digo, ¿Nieto no es el vino que es carísimo? ¿Las bodegas Nieto?
Y pero yo no dije nada de Nieto.
¿Qué bodegas son?
Torraga.
No, Torraga es el tipo, pero vos decís la bodega...
No. ¿Ah? No puede ser el hijo de Gonzalo Torraga.
Bueno.
No, Nieto no dije nunca.
¿Bodegas Nieto?
No. Estabas en otro podcast, me parece.
Me pareció entender eso. Bueno,
acá terminamos
con la historia del vino.
Tercer caso. El tercer caso también nos encontramos en Argentina.
No sé por qué.
No, sí, bueno, son esas cosas. Y también en la década del 90, también con el señor Menem. El 12 de agosto de 1992, una terrible noticia ocupó todos los espacios periodísticos. Se había comprobado una intoxicación mortal provocada por el jarabe de propóleo elaborado por el laboratorio Wilen. Era una tragedia. A las 2 semanas, el número de víctimas fatales ascendía a 21 personas. Todas habían consumido el fatídico producto. La empresa que lo producía, Wilen, también fabricaba productos cosméticos hechos con propóleo, y que asociada con Felford tenía una línea de caramelos para prevenir afecciones a la garganta. Los fabricantes del jarabe de propóleo habían concretado 3 exportaciones a China. La primera en julio del 90 en el barco de bandera japonesa Pacific Maru, y luego en forma sucesiva en enero del 91 y en febrero de ese mismo año en el buque San Juan de la empresa Elma. Por lo visto, era esa gente estaba haciendo las cosas bien. Bueno, era un país que, por ejemplo, tenía Elma, que hoy ya no existe, que tenía empresas que exportaban a China. Eso ya no existe. A tal punto que a mediados de julio del 92, 4 representantes de Le Petit se acercaron a Wilen y plantearon la posibilidad de que se elaborase una línea para bebés, en sociedad con ese prestigioso laboratorio. Lamentablemente el proyecto no se concretó, pero el saldo de todos modos fue muy alentador. Lo llamativo, y que ahora van a ver por qué es llamativo, es que al frente de Wilen, esta empresa que vendía, comercializaba el propóleo, estaba una mujer llamada Mabel Aparicio. Todo lo que le estaba pasando le confirmaba que el propóleo se iba afianzando en el mercado. Sin embargo, el sueño de un porvenir venturoso se hizo trizas pocos días después. Mabel Aparicio fue rápidamente condenada por la opinión pública. El jarabe y los caramelos de propóleo prohibidos en todo el país y la empresa clausurada. Por su parte, los funcionarios señalaban a la directora del laboratorio como una delincuente y la justicia le inició una causa por homicidio. Hasta que en medio de la tormenta informativa y judicial apareció una palabra de difícil pronunciación: dietilenglicol, un solvente industrial que se usa para la fabricación de anticongelantes y que es un veneno fulminante en caso de ser ingerido. Muy pronto el rumor se confirmó. El propóleo de Willem contenía este producto letal. Y otra vez lo tengo que volver a nombrar, dietilenglicol.
¿Y para qué se lo ponían supuestamente? O sea, no fue como el tema de las pastillas primeras que fue supuestamente un sabotaje.
No.
Esto, fue como el vino, lo ponían por algo.
Lo pusieron en el... Ahora vas a ver. En realidad el propóleo es... lo hacen las abejas.
Sí.
Es un antifúngico, creo, o antibacteriano, que lo ponen en el panal para que no entren bacterias e infecciones en el panal. Entonces ponen esta sustancia que es como una cera, ¿no? Para derretirlo, le tienen que poner un alcohol para diluirlo.
Sí.
Bueno, el tema es que no es este el alcohol que le tenían que poner.
¿Pero por qué lo pusieron? ¿Porque es más barato o porque no sabían?
No. Ahora vas a ver.
Listo. Me adelanté.
¿Cómo se había introducido en los frascos del producto? ¿Un error? ¿Un caso de negligencia? Enseguida se determinó que el hecho fue intencional, fue un sabotaje. O sea, les iba demasiado bien. Y bueno, ¿algún empleado infiel dentro de la misma empresa? Lentamente, poco a poco, se fue develando la incógnita. Y se comprobó que la adulteración criminal se efectuó fuera del establecimiento. Todas las referencias apuntaron a una quinta del Gran Buenos Aires donde se agregó la sustancia venenosa. No fue un error de procedimiento ni una negligencia, fue sabotaje externo ajeno al laboratorio Willem. El 9 de agosto de 1999, el juez Nelson Javier Jarazo dictó su sobreseimiento definitivo y sentenció. En base a pericias, testimonios y análisis de materias primas utilizadas para fabricar estos productos, no se verificó en la planta industrial de Willem que existiera el dietilenglicol, el elemento químico que habría causado la contaminación y que a la postre resultó letal. Yo escuché, esto digamos es como terminó el caso, o sea, que un juez dictó sentencia de que
no había, fue por culpa de ellos porque hicieron un allanamiento y vieron que no había...
El tema es como pasa todas las cosas, ¿no? Se desprestigió al laboratorio, se desprestigió a la dueña, que encima era una mujer, que era muy exitosa, y que parece que había laboratorios que le querían comprar la empresa y ella no quería. Entonces, viste,
justito.
El tema es que ahora ella, cuando da, vi una entrevista que dio ella, ya está muy enferma, es una señora grande. Se fue a España porque, bueno, obvio, ella sabía que no había hecho nada y que había sido algo de afuera, pero bueno, ya es como que ya no le da para seguir, ¿no?
Lógico. Bueno, Alicia Sanca fue que tomó propóleo y se enfermó.
Sí. Una actriz
argentina.
Bueno, cuarto y último caso. Este es mucho más amplio, lamentablemente, porque fue mundial. O sea, no se situó en un lugar del mundo, sino que fue en muchos lugares. Elegí teatralizarlo en España, que fue uno de los países más afectados por este químico, que cambió la comprobación científica medicinal, teóricamente.
Sí.
Alemania, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia y España son algunos de los países donde la talidomida hizo estragos y donde hoy existen asociaciones de víctimas que siguen reclamando en distintas instancias judiciales.
Eso fue en los 60.
Sí, 60. Indemnizaciones y asistencia médica a cargo de estados y laboratorios. O sea que no pasó.
Nunca nadie se hizo cargo de nada.
Nada. Lo que hoy suena a pesadilla o serie de terror, ocurrió y afectó a más de 10.000 criaturas entre 1957 y 1963 en todo el mundo. La talidomida fue sintetizada en 1953 en los laboratorios Grünenthal de Alemania. Sus propiedades sedantes e hipnóticas lo convirtieron en una alternativa a los barbitúricos, que eran lo que se usaba hasta entonces para tratar la ansiedad y el insomnio, entre otros desórdenes. En 1957 se autoriza la venta de la talidomida para el tratamiento de las náuseas y los vómitos durante el embarazo en Alemania, Canadá e Inglaterra. En poco tiempo se exportaba a unos 50 países con más de 80 nombres comerciales. Francia y Estados Unidos, que tenían mayores controles sobre los medicamentos, fueron la excepción de las ventas.
¿Francia y Estados Unidos?
Sí.
La ausencia... Pensé que en Estados Unidos también había sido.
Sí, pero porque puede ser que alguien lo trajera de otro lado. La ausencia total de brazos o piernas y deformaciones en las extremidades fueron las consecuencias más comunes. Se trataban de casos de amelia, ausencia de todo un miembro, focomelia, acortamiento del miembro, y ausencia o hipoplasia, desarrollo incompleto de dedos. Durante el primer año de vida, la mortalidad de los afectados llegó al 40%, porque la talidomida también causaba alteraciones cardíacas, renales y digestivas, además de visuales y auditivas.
Por Dios.
Posteriormente se estableció que el periodo sensible al efecto de la droga en el desarrollo embrionario se ubicaba entre los 20 días y los 36 días después de la concepción. Aunque la cifra de afectados a nivel mundial nunca pudo establecerse con exactitud, se estima que más de 10.000 bebés nacieron con malformaciones, según un artículo de la revista Anales de Pediatría de la Asociación Española de Pediatría. Ya en 1959 hubo reportes médicos alemanes que alertaban sobre el peligro de la talidomida y fueron ignorados. ¿Escuchaste bien? Fueron ignorados.
Aparte, los efectos adversos no era que, no sé, le salían manchitas en la piel.
No,
o sea, nacían sin brazos.
Sí, o ciegos, o se morían. Sí. En 1961, el obstetra australiano William McBride descubrió y denunció las anomalías... Escucha esto, Descubrió y denunció las anomalías congénitas en un texto que envió a una revista científica, pero la publicación fue demorada por falta de espacio. Seguramente la pagaba algún laboratorio, esa revista, ¿no? Bueno. En paralelo, el pediatra y genetista alemán Widukind Lenz, el alemán no es mi fuerte,
no,
llegó a la misma conclusión y la dio a conocer a través de la revista científica británica Lancet. A partir de la noticia, la talidomida fue retirada del mercado alemán por Grünenthal. Las prohibiciones en el resto del mundo llevaron su tiempo. España fue uno de los últimos países en tomar esta decisión en enero de 1963.
Claro, en el 58...
Del 58 al 63.
Es una barbaridad de tiempo, ¿sí? Siendo que en 9 meses ya mínimo tenés los primeros resultados.
Y habrá habido también las que dijo, ay, yo lo tomé y no me hizo nada.
Claro.
Y ahí ya está, cagaste todo. Porque claro. Sí, a vos no te hizo nada, pero hay 5 que sí que les hizo.
Con que sea uno solo que lo haya hecho.
Es que seguimos igual, no cambiamos. Sí, nada cambió. El ser humano no evoluciona, quedamos ahí. En 2012, medio siglo después de que se conociera el terrible envenenamiento de niños por nacer, el laboratorio Grünenthal pidió por primera vez disculpas públicamente. Durante un acto que se inauguró en Stolberg, Alemania, una escultura de bronce en conmemoración de los afectados, representados por una niña sin brazos y con una malformación en los pies.
Seguro que eso lo recontra ayudó a la gente,
sí,
que nació así.
No sabes. ¿Sabés
lo que es tener una estatua de bronce? No.
La niña está sentada en una silla. A su lado hay otra silla vacía. Es por los que se murieron.
Claro. Que también deben estar re contentos.
Sí. Las palabras del director ejecutivo de la compañía fueron consideradas inapropiadas, insuficientes y tardías, por las asociaciones de víctimas de Alemania, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia y España. Todas coincidieron en que las disculpas no se corresponden con la responsabilidad judicial y la negativa a proporcionar una compensación económica y recursos sanitarios a las víctimas. O sea, te jodés, o sea, te tomaste la pastilla, te jodés, no te pago nada, no te indemnizo, no te pago ningún tratamiento, pero te hago una estatua de bronce sin brazos. Ah, son divinos. Sí. Ahora, dentro de esa historia, vamos a ver otra historia de una mujer pariente, ¿no?
¿Cómo pariente?
Valiente. Que fue el no de la doctora Frances Holden Kelsey, que le dio una compañía en 1960 y fue uno de los más poderosos en la historia, el no más poderoso en la historia de la industria farmacéutica. Kelsey le bloqueó el camino a la compañía que lo quería vender en Estados Unidos porque no estaba satisfecha con la evidencia presentada sobre su inocuidad. O sea, el laboratorio le decía, sí, aceptámelo, que no pasa nada, está todo de 10. Y ella decía, me parece que faltan datos. Bueno, estamos tomando mate. Sí. Como estudiante de posgrado de 1937, Kelsey desempeñó un rol clave en otro caso histórico anterior de la regulación de los medicamentos del siglo XX. Kelsey ayudó a Hailing a investigar la muerte de 107 personas en diferentes partes del país. Todo apuntaba, reseña el Washington Post, a un fármaco para combatir infecciones estreptocócicas. Aunque no lo había sometido a las pruebas de seguridad necesarias, el medicamento se comercializó. Muchos de los que se tomaron la medicina, incluyendo un número alto de niños, sufrieron de una muerte agonizante, recordó el periódico estadounidense. Hailing le había encomendado a su pupila, o sea, ella trabajaba con este otro investigador, y él le encargó que probara el fármaco en animales. Kelsey observó su efecto letal en ratas. Esta estrategia llevó al Congreso de Estados Unidos a aprobar una legislación más estricta, o sea, gracias a esto, sí, se hizo una legislación más estricta para garantizar que un medicamento fuese inocuo, o sea, inocuo que no produzca, claro, no produzca un daño antes de que saliera al mercado. Fue este requisito lo que décadas después llevó a la doctora Kelsey, como funcionaria médica de la FDA, a negarse a aprobar la aplicación de la talidomida hasta que la compañía pudiera proveer la evidencia requerida sobre su seguridad. O sea, que tenía que probar primero que fuera inocua para los ratones. A tan solo un mes de estar en su nuevo puesto, porque encima era mujer,
estaba en un puesto nuevo.
Estaba en un puesto que hacía un mes que estaba, y tuvo los ovarios de decirle a un laboratorio súper poderoso que no lo aceptaba para que lo vendiera. Se le asignó revisar una solicitud para vender un fármaco que ayudaba a dormir, que ya era ampliamente recetado en otras naciones, en otras naciones ya se estaba vendiendo, para las náuseas del embarazo, entre otras condiciones, señala Phillips. De acuerdo con el autor, Kelsey recordaba con nitidez su primera reacción al ver la aplicación de la compañía Merrell para comercializar el medicamento. Y dice que ella decía, era demasiado positiva, no podía ser el fármaco perfecto sin riesgo, decía.
Como que le olía mal.
Claro, o sea que todo...
Cuando me lo pintas también, claro, es porque algo
anda mal. Para Kelsey, la evidencia presentada sobre la inocuidad del medicamento no era suficiente ni adecuada, pues parecía basarse más en testimonios que en los resultados de estudios bien diseñados y de pruebas clínicas. Así que rechazó la solicitud y pidió más información. La compañía presentó más datos, pero también ejerció una campaña de presión contra Kelsey. ¿Qué te parece?
Ni lo dudo.
Si pudieron hacer que Johnson & Johnson siga vendiendo la cosa esa, imagínate. Hubo cartas, llamadas y visitas de los ejecutivos de Merrell. Fue calificada de burócrata, quisquillosa, terca e irrazonable. Recordaba McFadden en el obituario de Kelsey en el New York Times. A Kelsey seguía sin convencerle la evidencia presentada por la compañía y rechazó las siguientes aplicaciones. Fue entonces que sucedió algo determinante. En febrero de 1961, cuenta Phillips, la médica leyó un artículo en la revista British Medical Journal en el que un doctor reportaba efectos adversos en los brazos y piernas de pacientes que había tratado con talidomida. Eso no solo aumentó su preocupación, sino que la llevó a pedirle a la empresa pruebas de que el fármaco no era dañino para los fetos. Meses después, noticias devastadoras emergerían y así lo recordó la doctora en la entrevista con la Universidad de Victoria. Información procedente de Europa hacía una terrible asociación entre el fármaco y defectos de nacimiento muy severos. Pero no solo era Europa. Ese mismo año, el obstetra australiano William McBride también había encendido la alarma en un artículo publicado en The Lancet. Las autoridades se apresuraron a atar cabos e identificaron la talidomida como el denominador común. En 4 oportunidades, Kelsey había usado la palanca reguladora que ponía a su disposición la legislación de 1938 para rechazar la solicitud de Merrell por falta de datos, recuerda Phillips. En su 5º intento, dice el autor, Merrell le notificó a Kelsey que cancelaba su solicitud. O sea, fue la única que tuvo los ovarios bien puestos.
Y que la tipa era consciente.
Claro, era una porque científica.
Quizás acá, en donde vos buscaste, quizás tampoco te lo comentaron, pero seguramente le habrán ofrecido algún premio.
Seguramente.
Si lo podía, y ella no habrá querido aceptar, cosa que es totalmente valorable y que es lo que corresponde.
Lo que pasa es que hay gente que está en cualquier situación, que tiene... Todos tenemos un precio. Yo tengo precio, vos tenés precio, esta señora tiene precio. El tema es que hay precios que son impagables. Entonces, cuando tu precio es tu prestigio, tu palabra, lo que vos crees, tus convicciones, no lo podés pagar con plata. Claro. Entonces, ahí las cagás.
Claro.
Porque no hay con qué.
Claro.
Bueno, y esto es lo que hizo esta...
Impresionante.
Señora, que encima fue una científica en una época donde recién empezaba a aparecer las mujeres en alguna... No,
y aparte la cantidad de vidas que habrá salvado, porque sobre todo en Estados Unidos son muy consumistas, que son muy de para que se te pase el dolor te tomas cualquier cosa, sí. Hubiera sido más desastre todavía.
Bueno, entonces ahora, como para...
El debate.
Queda abierto el debate, ¿no? ¿Estás seguro de lo que consumís? ¿En quién o en qué pones tu fe? ¿Confías en tu instinto? Bueno, eso era lo que tenía que ver con las publicaciones que había hecho. Sin ir más lejos, tuvimos hace, no sé, ahora 15, 20 días, en Buenos Aires. Creo que en Buenos Aires, no sé si en algún otro lugar de la Argentina, se comercializaba cocaína adulterada. Ah. O sea, adulterada. No sé cómo será la que no es adulterada. Pero estaba rebajada con...
Veneno para ratas.
Con veneno para ratas, o escuché que era como un tranquilizante para caballos.
Yo la que escuché es veneno para ratas, pero...
Bueno, no como para estirarla o como para que pegue más, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, el Estado te cuida, y sacaron unas publicaciones diciendo que, bueno, los que habían comprado
en esa fecha
que descarten. Las descarten, que no la consuman, porque era peligroso, así que, bueno, tenemos esa suerte,
sí,
¿no?
Sí, gracias a Dios.
El Estado nos sigue cuidando.
El Estado está presente y nos cuida y se ocupa muchísimo de nosotros.
Claro.
En vez de morirte en 4 años, te podías haber muerto hoy mismo.
Claro. Inclusive hubo casos de gente que consumió...
La adulterada.
Esta adulterada cayó, o sea, casi se murió, lo atendieron en el hospital, volvió a la casa recuperado, y cuando volvió a la casa recuperada, obviamente no descartó esa droga, sino que la volvió a consumir y volvió a caer.
Bueno, sí, escuché eso. En fin,
pero bueno, porque también estamos hablando de una adicción, ¿no?
Pero ahí el problema no es el adicto.
No.
Es el gobierno que te cuida.
Entre otras cosas. Bueno, y también tenemos otros casos. Vos me contabas lo de la década del 90 también.
Sí, lo que pasa es que yo no estuve buscando y no hay registros porque creo que es una marca. Yo no recuerdo si era la campaña.
No la digamos.
No, porque no recuerdo la marca, pero sé que era una de las primera marca del mercado de tomates al natural. Que eran súper rojos, estaban bárbaros, y resulta que contenían ferrite. El supuesto pulpa de tomate, porque te dice que son tomates en su pulpa, tenía ferrite, por eso eran tan rojos. Y creo que no hubo muertos, hubo intoxicados, me acuerdo de haberlo escuchado en ese momento, pero estuve buscando información y no encontré nada.
El ferrite es como si fuera un
polvo de ladrillo. Que se da para colorar, que en realidad hay de distintos colores, y se usa para colorar el cemento y hacer pisos alisados o las juntas. Y yo me imagino que no debe figurar en internet por eso, porque es una marca que sigue existiendo. Claro. Y
también hay cosas que si vos no las viviste no figuran en internet.
Pero en ese momento estuvieron en los diarios.
Sí, me acuerdo.
Entonces, si estuvo en los diarios, generalmente aparece en internet. Pero bueno, no estaba.
Bueno.
Así que bueno. Ahora, a pensar muy bien cada vez que se vayan. Salvo que sea fruta que venga con la cáscara, que no igual habría que lavarla.
No los quiero paranoiquear, pero fíjense lo que comen. Y ya no estamos hablando de una comida rápida, de esas que son una porquería, todas grasosas, sino que hay cosas peores todavía que eso.
Claro. Bueno. Lo que se te ocurra que te metas a la boca,
sí.
Pensá primero antes.
Sí. O que snife, porque también la cocaína... También. Cualquier cosa puede estar,
claro.
Mirá los prospectos, mirá las etiquetas.
No, igualmente, los prospectos decían que estaba bien.
Sí, bueno, no.
Que era bueno.
Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, la talidomida cambió la manera en que se distribuyen los medicamentos, ¿no? Que, bueno, llamativamente quedó coartada con la pandemia, porque con la pandemia se sacaron a la venta fármacos que no están autorizados, o sea, no están totalmente autorizados, están autorizados de emergencia, que es como decir un caso excepcional, pero si no, cualquier medicamento tiene que hacer
primero aprobado
este caminito, rata, después claro.
Eso
es lo que se llama primera fase, segunda fase, tercera fase. Y después ya la cuarta es que sale a la venta. Ahora hay mucha gente que está consumiendo medicación que está todavía
en prueba.
Experimental. Bueno, pero supongo que se hará cargo cada uno, porque sabe, estos que tomaban la talidomida, no.
No, pensaban que estaba todo bien.
Claro, vos vas, el médico te dice, sí, tomala, te saca las náuseas, bueno.
Y bueno, lo que pasa es que los médicos antes te atendían en la consulta fumando y te decían que era bueno.
Ah, sí, claro. Bueno,
a seguir teniendo fe.
A ver en quién ponemos la fe, ¿no?
Sí.
Les dejamos también una lista de reproducción en Spotify que va a ser del episodio 13, pero que no es así libre, es porque nos...
Sí, porque aparte eran muy amplias las fechas,
claro,
en las que pasaron las cosas, no tenía una fecha fija, así que... Medio como que pusimos la música que nos gustaba,
sí,
a nosotros.
Sí, lo que nos salía
nos
de las ganas.
Exactamente.
Así que bueno.
Tengan fe que va a estar buena.
Claro, pongan fe en la lista del episodio número 13. Bueno, y también les pediríamos, si les gustó este episodio, les gustaron otros episodios, que nos contacten por las redes, que sigamos con esta...
¿Frecuencia?
No, con esta discusión, con este debate.
Ah, sí, sí. A ver qué es lo que piensan ustedes.
Claro, cuál es la devolución que nos dan.
Porque en estas más o menos coincidimos las dos, pero...
Sí. bueno, y que recomienden el programa para otra gente.
Y si hay algún tema en particular que les gustaría saber o que les gustaría que tratemos, que nos digan.
Bueno, a ver si nosotros nos gustaría.
Está bien, obvio. Si a nosotros no nos gusta, por más que les guste a ustedes, nada. Claro. Pero una de esas nos motivan con algo y bueno, está bueno.
Bueno. Entonces está
ya estamos
listo.
El mate ya está medio frío.
Sí, el mate ya se enfrió. Así que nos estaríamos viendo cuando nos plazca. Cuando nos plazca y tengamos ganas.
Pero tengamos fe que va a ser pronto.
Sí, sí, tengamos fe y
en cualquier momento
todo va a salir bien. Bueno,
besos
nos vemos
para todos.
Adiós.